Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué hacer cuando uno tenía preparada una entrevista? Sesudamente, concienzudamente, documentada, para estar con uno de los grandes arquitectos de la música popular en español, un jerezano ilustre, que dice que todavía deja las copas medio muertas. Y de repente se pospone. El gran Manuel Alejandro, que habría estado hoy aquí, ahora, pero avatares del destino hacen que nos consolemos con sus creaciones. ¿Y qué pasa cuando un invitado de este calibre, de esta magnitud, no puede acudir a la cita por cuestiones sobrevenidas, por distintas razones? Pues que la víspera se alarga y que en algún momento del camino se cruzará la luz del flexo con la figura de Manuel Alejandro. Estoy acordándome de mi querido Juan Luis Cano de Goma Espuma, que tenía que hacer una entrevista, un compañero tenía que hacer una entrevista a Los Panchos. Los Panchos, cuando estaban en Antena 3 de radio, tuvieron que salir corriendo. Ya habían anunciado a Los Panchos, Miguel Ángel García Juez, y una vez que se había anunciado al trío, ¿cómo no vas a proceder a la entrevista? Entonces García Juez, que hacía el programa de tarde de Antena 3 de radio, salió al pasillo de la emisora buscando una solución y encontró a Juan Luis Cano. Juan Luis Cano, que hace voces, que es muy versado en la imitación, dijo: no te preocupes, que yo voy a imitar a Los Panchos, pero a los tres. Y salió adelante. Tanto que el director de la emisora, Manuel Martín Ferrán, felicitó por la entrevista de Los Panchos a Miguel Ángel García Juez. Yo no puedo hacer de Manuel Alejandro, pero sí decir que vamos a disfrutar también de la víspera de esa entrevista. Es el momento de comenzar el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
También en mayo está con nosotros José María de Loma. Vamos atravesando un mes tras otro Y no deja su genialidad ni su constancia el gran José María de Loma, aquí entregando un nuevo artículo radiofónico llamado A la mierda.
¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Interesante cuestión. La psicóloga Alba Cardalda ha publicado en Editorial Vergara un libro con ese título, ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Y está lleno de consejos prácticos y se ahonda en el hecho de que nos cuesta mucho decir que no. No. No parece tan difícil, pero en realidad lo es. Se recomienda contra eso la asertividad, que con ese nombre no puede ser nada bueno, pero en realidad es el ser claros y directos, sin molestar, pero sin dejarse avasallar. Claro que mandar a la mierda a alguien no pierde fuerza si es de forma educada, ¿qué es mandar a la mierda? ¿Romper una relación? ¿Decirle a un jefe que está uno fuera de horario? ¿Devolver un plato en un restaurante? Hay gente que tiene arte para mandar a la mierda, no obstante. Legendario fue aquel ¡A la mierda!, gritado con singular brío por el actor Fernando Fernán Gómez a un pobre tipo que lo asaltó con alguna petición. Otros mandan a la mierda de una manera tan elegante y sutil que crees que te está mandando a otro sitio y hasta te dan ganas de darle las gracias. Rechazar un manuscrito es una fórmula de mandar a la mierda a un autor. Decir, a ver si puedo pasarme, si eso, es otra fórmula que se emplea ante una petición pelma. Hay también mandatos a la mierda que se hacen en silencio. No contestas, no te contestan, pasa el tiempo y entiendes la intención de ese silencio. No es lo suyo es contestar, claro, pero eso es lo que nos cuesta. Nos parece que vamos a quedar mal. Todos tenemos a alguien a quien queremos mandar a la mierda. Piensa en el suyo o en la suya, aunque tendemos a conformarnos con sucedáneos que nos van anestesiando. Los mandamos no a la mierda, a freír espárragos, a tomar viento, incluso a tomar por culo, expresión que se está banalizando, por cierto, y menos mal. Todos tenemos también algún recuerdo de quien nos mandó a tal sitio. Mira, ese de ahí me mandó un día al carajo. A veces a ese tipo de gente, como ya no la tratamos, le cogemos hasta cariño. Una sociedad que necesita instrucciones sobre cómo mandar a la mierda a la gente que lo merece es una sociedad, sin duda, para mandarla no sé a qué sitio, pero al menos sí a aprender de nuevo psicología, modales, relaciones humanas y yo qué sé cuántas cosas más. Abordarlo desde el humor es cosa seria. Tenemos que ser selectivos y mandar a la mierda solo a quien de verdad se lo merece. Si no, nos convertimos en gente de gatillo fácil, facilones, unos mierdas.
Unos mierdas a los que habría que mandar de forma educada, por seguir con el manual de éxito tan criticado, hay que decir, de Alba Cardalda, quien por cierto estuvo aquí explicándolo en este mismo programa, porque claro, hay que darle la voz a todo el mundo, aunque luego haya que mandarlos a otra parte. Es el gran José María de Loma con su disquisición sobre mandar a la mierda. Esta obra es de un creador que se llama Cervantes. Tiene un gusto melancólico. En el inconcreto espacio de la infancia, de los deseos, de la piel tersa y de las noches que no se acaban, ojalá sea esta. Y estaba yo aquí bajo la luz del flexo con un libro que está plagado de información, de ideas, como los que publica desde hace bastante tiempo nuestro querido Daniel Irarity. Este último se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Y claro, es que vivimos ese momento. Nos explica el catedrático de filosofía política que si hace años se debatía entre la importancia del equilibrio entre el Estado y el mercado, ahora debatimos la importancia del algoritmo o de la inteligencia artificial. Y cómo se va decidiendo, cómo los datos nos configuran y cómo va a resistir la individualidad ante la llegada masiva de la máquina. ¿Qué tipo de acuerdos, qué tipo de contratos sociales se van a llevar a cabo? Señor Irarity, ¿cómo está?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo en este programa.
Me gusta mucho el libro. El libro solo tiene 500 páginas. Yo creo que eso es un hándicap. O sea, si hubiera a lo mejor 1.500, la gente se animaría más, ¿no, Daniel? Que más de tapa dura.
Me ha salido un poco breve para la importancia del tema.
Desde luego, porque además, y quiero ir comentando con algunos ejemplos que hagan agradable nuestra charla, que per se lo es, cómo hace una distinción entre la tarea que puede emprender la máquina, la tarea rutinaria, la tarea que se repite, que tiene unos patrones, y la tarea que puede desarrollar el ser humano, y he ahí una negociación en ciernes. Quiero compartir con usted, señor Irarity, la propuesta de Le Luthier, para ver si usted me aclara si esto concretamente que anuncia Marcos Moonstock, luego escucharemos una canción, el portavoz de Le Luthier, pudiera tener una traslación o no, estoy en dudas, por parte de la creatividad de una máquina.
Macho Piero dedicó años de su vida a investigar una disciplina musical poco frecuentada por otros teóricos, el tarareo. Para empezar, él consideraba que el verbo tararear solo corresponde usarse cuando se canta con el fonema tarará, tarará, y que los otros casos deberían denominarse según las sílabas empleadas en el canto, por ejemplo, lalalear, tralailalear, borombombar. Para Mastro Piero, cantar sílabas sin significado era un desperdicio poético. En todo caso, decía, si el compositor quiere embellecer su canción con un tarareo, que use las palabras del poema, técnica que denominó tarareo conceptual. Patente en su canción La excursión de los amigos, cuyo fragmento más conocido dice, ya pararon para comprar queso y ahora pararán para pan, pararán para pan. Pero sin duda, el ejemplo más difundido de tarareo conceptual es el vals criollo que Mastro Piero compuso por encargo del Ministerio de Fomento para la entrega de tierras a nuevos campesinos. Este vals llegó a ser un gran éxito en la versión del dúo folclórico Los Cuatro del Sur.
Ahora escucharemos el vals, Daniel, pero la creatividad de la máquina, por ejemplo, la irrupción del ChatGPT, que usted valora como potentísimo a la hora de procesar una gran cantidad de datos persistentes, pero no en la producción de nuevas visiones, ¿podía dar una muestra del ingenio que acabamos de compartir con la audiencia?
Seguramente no entendería absolutamente nada. A mí me encanta Le Luthier. Los he escuchado muchísimo, tengo antiguas cintas
de casetes.
Casetes antiguas, sí, sí. Uh-huh. Yo soy un viejo forofo de Le Luthier. Y además voy mucho a Argentina y me encanta ese sentido del humor. Una máquina no entenderá el sentido del humor de Le Luthier a no ser que se lo explicitemos. Pero claro, explicitar un chiste es como no tiene ninguna gracia, es como el chiste no se cuenta, el chiste no, o sea, no se explica, se cuenta, ¿no? Y esa es precisamente una de las grandes diferencias que hay entre los humanos y las máquinas. Nosotros entendemos una ironía, un doble sentido, un sarcasmo, lo entendemos con relativa facilidad. Los catalanes dicen que tienen un poco más de dificultades en esto, pero en general yo creo que también ellos. Y en cambio, la máquina, para entender un chiste, le tienes que hacer explícito una cantidad de trasfondos, de contextos, que casi no vale la pena explicárselo, ¿no?
O sea que el robot no se reiría con esta interpretación.
La lila color de lila y la rara lila blanca. La lila color de lila y la rara lila blanca. La rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila. La lila lívida, la lila lívida y la rara lila. Pero es dura la vida del labriego. En verano transpirará y en invierno tiritará. En invierno tiritará, tiritaba ni tirita ni tiritará.
Decía Daniel, ¿se reiría el robot con este tarareo conceptual de Lelutier?
Se reiría si se lo explicas, pero no si se lo cuentas. Y esa distinción es fundamental, la distinción que nos caracteriza a los humanos frente a las máquinas. Nosotros tenemos una inteligencia muy versátil, muy rápida. Lo que no tenemos es gran capacidad de computación de datos. Y en esa diferencia nos tenemos que mantener. Déjame que cuente un chiste de argentino también.
Sí, sí. Porque acaba de volver de allí, por cierto, ¿no? Ha estado extendiendo su fe
predicando.
Sí.
Predicando y colonizando allá. Pues estaba en la feria del libro y me acordaba de este chiste que alguna vez lo he contado. Es Borges vuelve a la universidad después de sus años de exclusión y se encuentra con una aula llena de gente, da su conferencia y la gente aquellos años, pues eso, los pies encima de la mesa, todo el mundo fumando, y uno en esa actitud levanta la mano cuando dice Borges, bueno, a ver, preguntas, y uno levanta la mano y dice, ¿dónde está el baño? Y entonces Borges responde, suba al piso de arriba, vaya al fondo del pasillo a la derecha, se encontrará un letrero que pone caballeros, no haga caso y entre. Bueno, ese chiste que nosotros entendemos con mucha facilidad, la máquina diría, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema?
¿Dónde está el gag, no? Claro.
Exactamente.
¿Dónde está el gag de esta narrativa? Que no lo encuentro.
Claro, nosotros no tenemos ninguna dificultad, podemos tener más o menos sentido del humor, pero entendemos enseguida en qué consiste la ironía. Esto indica una inteligencia, ahora que estamos infraestimando tanto la inteligencia humana y sobreestimando tanto la artificial, esto indica una inteligencia brutal que tenemos los humanos.
Y sin embargo, y como bien señala, no hay ciencia de lo singular y estamos, al menos en una parte de las grandes compañías, no sé si decir esto, la industria, algunos reguladores, haciendo acopio de datos para que se acote la individualidad. Usted cuenta, por ejemplo, que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos proporciona ejemplos ilustrativos mostrando algoritmos que pueden denegar derechos sobre la base de acciones de otros individuos con los que se comparten ciertas características. El caso de una empresa de crédito, lo cuenta así en el libro, que disminuyó el límite de crédito de uno de sus clientes a partir del análisis efectuado sobre otros clientes que frecuentaban las mismas tiendas y que tenían un mal historial de pago. Es decir, yo me asemejo, la máquina me asemeja con otros con los que comparto quizá algunos hábitos de consumo. Otras previsiones hacían algo similar en cuanto veían que alguien había recurrido a un consejero matrimonial. Es decir, deducían un posible divorcio que empeoraría la situación económica del cliente y por tanto a lo mejor pues no le concedían el crédito que necesitaba. Es decir, se limita la posibilidad de lo individual haciendo un paquete general de datos y asumiendo según qué tipo de conclusiones por comparativas que salen exactamente de qué razonamiento, señor Inariti?
Bueno, es que aquí, primero, hay una promesa, la digitalización promete atender mejor a la particularidad de cada uno de nosotros, porque no nos metería en grandes categorías, simplemente registraría nuestro movimiento real en las redes, en el consumo, en lo que demandamos digitalmente, ¿no? Con lo cual, de entrada, hay una gran promesa que dices, fabuloso, qué bien, ya no me meten en categorías, ahora mismo saben exactamente lo que yo quiero, me recomiendan exactamente lo que me interesa, lo que me gusta, etcétera. Pero si examinamos eso con un poco de espíritu crítico, que es lo que yo he tratado en esa parte del libro, te encuentras muchas cosas que te permiten cuestionar ese escrupuloso respeto de la particularidad. De entrada, nosotros muchas de las cosas que supuestamente queremos porque el sistema de consumo nos ha inducido a que queramos. ¿Cuántas veces nos compramos una cosa que no necesitamos, pero se ha generado una necesidad artificiosamente, ¿no? Por otro lado, muchas veces el algoritmo deduce estos ejemplos que tú acabas de mencionar.
Que están en el libro, por cierto. Sí.
Sí, pero a lo mejor iba a esa agencia matrimonial para dar el consejo a un amigo. Con esto no quiero decir que la tecnología digital no permita identificar mejor los deseos y preferencias individuales. Sin duda lo hace, pero seamos conscientes de que eso tiene algunos límites. Esa sería mi recomendación.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
He aquí 2001.
¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno?
La orden que rechaza
Hal.
Hal.
¿Me lees, Hal?
Cuando la tripulación
¿Me estás leyendo?
Tiene un momento de gran apuro.
¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
De aquí la máquina.
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
La máquina se revela.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Es el diálogo de la película de Stanley Kubrick, 2001, una odisea del espacio. ¿Le gusta, Inarity? ¿Le gusta la película de Kubrick? ¿Le parece exagerada? ¿Le parece premonitoria?
En general no me gusta mucho la ciencia ficción, por un motivo de principio, y es que es muy poco ingeniosa. Suele extrapolar, en este caso, las máquinas, a los robots, propiedades humanas. Y a mí eso me ha parecido siempre una falta de innovación, ¿no? Uh-huh. El hecho de que cuando, algo muy típico de los humanos, ¿no? Cuando nosotros pensamos un monstruo, generalmente lo que hacemos es pensar en un humano con alguna deformidad. La cabeza muy grande, las orejas enormes, que se mueve lentamente. Ya, pero eso no es una gran innovación, es una innovación a partir de elementos humanos.
Sí. Y esta situación que plantea el tramo final de la película de 2001, ¿usted la considera poco plausible, poco previsible, sí, verdad?
Sí, por varias razones. En primer lugar, bueno, creo que entre las máquinas y los humanos hay una relación que ya no es de amo y esclavo, sino que las máquinas, sobre todo las máquinas inteligentes que analizan en el libro, son máquinas que tienen una cierta agencia, una cierta capacidad de actuar, tanto sustraída de la lógica de meras instrucciones que nosotros le vayamos a dar. Por tanto, en eso tendría razón este panorama, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa idea de que las máquinas, si son inteligentes, deberían, por la lógica de la inteligencia, rebelarse contra sus creadores, es una idea, ya está en Frankenstein, ya está en Románticos del 18, es una idea antigua, y además es una idea que presupone algo que me parece muy, muy dañino, que es el prejuicio atávico de pensar que cuando alguien es muy inteligente, tiene que ser malvado. Y eso eso conecta con algo muy común, que es vincular la inteligencia con la maldad y la bondad con la tontería, ¿no? Solemos pensar que alguien que es bueno en el fondo es tonto y que alguien que es malo seguro que es muy inteligente. Y yo me rebelo contra esa idea. Yo creo que la forma máxima de inteligencia es la bondad, sea eso lo que sea, y ya lo podríamos discutir. Y la maldad, no hay ninguna inteligencia, sino que hay una gran torpeza y una gran brutalidad.
¿Y cree que los grandes popes, los propietarios de las aplicaciones de las compañías tecnológicas que gobiernan el mundo tienen buen corazón? Cuando hay algunos ingenieros que deciden abandonar a todo riesgo, a todo ruedo a Google, porque consideran que se están extralimitando, o algunos servicios que son verdaderamente esclavizantes, ¿cree que aquellos que están en esa cúspide piensan en algo parecido, como usted dice, al bien planetario?
Ahora mismo, este tipo de personas, generalizando un poco porque hay de todo, pero los grandes popes, los grandes señores tecnofeudales, tienen una parte buena y una parte criticable. La parte buena que tienen es que ellos piensan que con la tecnología se pueden arreglar todo tipo de problemas y por tanto realmente quieren el bien de la humanidad. Yo tengo que presuponer que es verdad lo que ellos dicen, que quieren el bien de la humanidad, que quieren resolver el cambio climático, que quieren crecimiento económico, desarrollo tecnológico. Con eso puedo aceptarlo, ¿no? El asunto es, por un lado, que estas personas tienen una visión de la tecnología muy reducida, una visión de la tecnología según la cual lo tecnológico tendría la capacidad de arreglar todo tipo de problemas, cuando los problemas grandes de la humanidad no son de naturaleza solo tecnológica. Tiene una parte tecnológica, pero tiene otra parte política. ¿Por qué esta especie de tecnosolucionismo nos promete rapidez frente a la lentitud y burocracia del Estado? Porque se quieren saltar los pasos intermedios, que consisten en preguntar a la gente a ver lo que opina de eso, que es la democracia, o preguntarse por el impacto medioambiental de su desarrollo tecnológico. Claro, así cualquiera va rápido, pero va rápido a un sitio totalmente despolitizado en el que habrá gente que no estará. Y todo esto al mismo tiempo unido con algo que me permite deducir que tiene mucha cara. Por un lado, la cultura bro, o sea, son en muchos casos machos que hacen una exhibición de fuerza incluso física y corporal, y por otro lado tiene un desprecio hacia las formalidades democráticas detrás de las cuales se esconden valores fundamentales de nuestro modo de convivencia, ¿no? Con lo cual no les tengo en gran respeto, y al mismo tiempo me parece eso, que son personas que oscilan entre el desarrollismo tecnológico a tope sin regulación y al mismo tiempo desmontan el Estado, pero favorecen gobiernos. O sea, yo creo que el gran cambio que ha habido es que antes estos querían desregulación o poca regulación, Silicon Valley, etcétera, y ahora mismo lo que quieren es simplemente hacerse con el Estado. Que es el caso de Elon Musk, ¿no?
Y en ese planteamiento o en esa amenaza, usted habla de la dimensión de la respuesta y de la coordinación de la respuesta, ¿no? Comenta la moratoria tecnológica como una cuestión a debatir. Hay algunas analogías muy interesantes, hay algunas imágenes que son muy hermosas, ¿no? Como en el momento en el que nos encontramos, comparar la situación como alguien que está en alta mar y se ve obligado a reparar la embarcación para seguir navegando. Pero en esa dimensión, y con la idea propositiva que usted maneja, alcanzar un nuevo acuerdo, la dimensión de nuestros propios estados, o es más, de nuestras propias comunidades, Unión Europea, Estados Unidos, son suficientes para abordar el reto de compañías que manejan pues todos nuestros datos Usted, porque, claro, también tiene una cierta edad, aunque se mantiene muy, muy lozano y muy terso. Yo ya voy teniendo mis goteras, pero los que han venido después, es decir, alguien que haya nacido en el año 2000, toda su vida está ordenada en Internet. Saben perfectamente lo que ha hecho desde primer momento de respiro hasta el instante actual. En ese marco de negociación, ¿el Estado es un arma eficaz?
Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, la idea de moratoria fue una idea, por un lado, ingenua. Era imposible pensar en que las grandes empresas tecnológicas, coordinadamente, de muchos países, con muchas culturas políticas distintas, con intereses distintos, fueran a parar, si no es porque estaban pensando en frenar ventajas competitivas del otro que les hacía la competencia, ¿no? O sea, me parece que en estos momentos en los que asistimos a una gran fragmentación tecnológica del mundo, eso es una utopía, ¿no? Y al mismo tiempo hay una falsa concepción de lo que la tecnología es. Cuando en los años 70, 80 se formularon las primeras teorías de la globalización, el lugar común era hablar de que la globalización nos iba a hacer a todos iguales, nos iba a homogeneizar, iba a ser el poder de los tecnócratas. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día? Nos encontramos en el capitalismo de las plataformas con un panorama completamente distinto, una gran fragmentación. Hay un modelo chino, hay un modelo norteamericano, hay un modelo europeo, el sur global que compite por hacer llegar su voz. Y no hay realmente no hay una homogeneización, sino una completa fragmentación. Esto tiene una parte negativa porque siempre que hay conflicto y combate, pues va a haber tensiones y sufrimiento, pero tiene una parte positiva que me gusta subrayar, que es la idea de que la tecnología no predetermina absolutamente qué es lo que vayamos a hacer con ella. Con la tecnología se pueden hacer diversas cosas. La coge un chino del Partido Comunista y hace unas cosas, la coge un socialdemócrata europeo y hace otras, la coge un tecnofeudal norteamericano y hace cosas completamente distintas. Yo creo que eso es buena noticia en cuanto que indica que la tecnología permite muchos desarrollos diversos y por tanto es un espacio de libertad. Hay que pensar que la tecnología no es lo contrario de la libertad o incompatible con la libertad, sino perfectamente compatible con ella.
Un conductor invisible y decenas de sensores alrededor del vehículo. Cientos de estos taxis robot se han tomado las calles de San Francisco y causan controversia. Aquí, un embotellamiento causado por una falla técnica. Allá, un taxi se pasó un semáforo en rojo y estuvo a punto de causar un desastre. ¿Deberíamos tenerles miedo a los taxis sin conductor? ¿Son más seguros que los conducidos por humanos o más peligrosos? Fuimos a dar una vuelta para probarlos. Las dos principales empresas de taxis robot son Cruise de General Motors y Waymo de Alphabet.
Primero, esta es una información, Daniel, de France 24 Horas, analizando la llegada hace ya algún tiempo de esos taxis sin conductor que se solicitan y al menos en San Francisco están disponibles. ¿Los ha probado? ¿Ha tenido la ocasión de montarse en un coche sin conductor?
No conozco, tengo algún amigo que lo ha hecho, pero yo no lo he hecho todavía. Estoy deseando hacerlo.
Y le llama la atención, le gustaría saber cómo va eso, ¿no?
Coger sí, un taxi. A mí me gustaría, yo que tengo que viajar bastante y a veces cojo el coche para ir de una ciudad a otra y tal, me gustaría poder ir leyendo, durmiendo o tomarme un vaso de vino antes de conducir, cosa que ahora mismo no puedo.
Bueno, hay que decir que yo conduzco para poder escuchar la radio. También, igual que cocino para poder escuchar la radio. Y si hay alguien que va a conducir por mí, me refiero a una máquina, probablemente deje de escuchar la radio. A ver si vamos a poner la profesión en riesgo, Inerarity, que sí. Comemos de esto todavía.
Sí, es verdad, yo ahora que lo dices no había caído en la cuenta.
Claro.
Yo llego a la radio
yo sí.
Claro. Sí, o sea, yo llego a la radio porque no puedo leer.
Claro.
Y desde luego, si pudiera leer, probablemente dejaría de oír la radio. Sí, algunas ventajas tiene lo analógico.
Es un gusto charlar con usted, profesor Inerarity. Le seguimos de cerca. Vamos acumulando sus volúmenes en Galaxia Gutenberg, esta última operación de esperanza, de conocimiento, de ideas compartidas de Inerarity, el viajero Inerarity, que fue a Argentina y volvió, pero seguirá explorando el mundo, aquí y allí. Una teoría crítica de la inteligencia artificial, léanlo, háganse con el volumen, que por cierto tiene una ironía en la portada, porque salen unas gaviotas sobre unas barandas metálicas, y una de las gaviotas está en una baranda que se arquea, y según nuestro autor, la inteligencia artificial habría pensado que la gaviota pesa mucho y ha doblado y ha doblado la baranda, cuando realmente no es así. Claro,
esa portada la tenía antes de tener las primeras ideas del libro. Uh-huh, claro. Yo sabía que quería escribir un libro para esa portada, para esa foto que descubrí hace años, sin saber todavía qué es lo que iba a salir de aquello.
Es una idea muy interesante, porque aleja de lo común, de lo reiterado, la idea de la portada. Señor Inerarity, es un gusto charlar con usted, que tenga tiempo para estar en el Flexo. Le mando un abrazo, con coche o sin coche, con taxi automático o sin taxi automático, tomaremos ese vino.
Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta pronto.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Estamos ya a 5 de junio apurando esta temporada. Ya llevamos unas cuantas en el Flexo, tanto que hay que consultar en la oficina de contabilidad y hay un taco gordo, pero gordo de almanaques. Ya llevamos aquí, pues recuerdo, no recuerdo ni lo que entré, como el del chiste, ¿no? ¿Cuántos años llevo yo aquí? Pues es verdad que ha llegado el momento de estirar las piernas, de saber cómo está el ambiente en Andalucía, cómo está la textura de la noche, a qué sabe, a qué huele la noche, y también el momento de relajarnos. Voy a poner aquí los auriculares, un poco de música para cuando vaya estirando las piernas. Es un sistema que está sincronizado con el poste principal que alumbra el espacio radioeléctrico de Canal Sur y que llega ahora mismo a su receptor, sea su transistor convencional, aquel que inventó Marconi, que seguro que alguno tiene todavía uno de esos, o bien en el último gadget de tecnología donde pueda estar escuchando este programa usted, señor o señora. Pero yo voy a ajustarme los auriculares, que son último modelo, para escuchar este temazo de Robert Cray llamado Pistola Humeante. Vamos, cuando te cogen con las manos en la masa, no me cuentes chorradas, no me des explicaciones vanas, porque tienes la pistola humeante. El blues elegante de Robert Cray, abriendo la noche con el Flexo. You don't know how to tell me, and you know. excelente guitarrista, Robert Cray, con su modelo Fender Stratocaster o Telecaster, más Stratocaster que Telecaster, con esta finura que observan, admirado por los más grandes, un alma negra en la noche de Andalucía. Tienen esa sensación cuando no hay forma de escurrirse y les cogen con las manos en la masa. Es una expresión que refleja esta canción, Smoking Gun, la pistola humeante. Pero aquí se dice de otra manera. No dice el personal, tienes una pistola humeante. ¿De qué manera se diría en Andalucía? Si quieren, pueden compartirlo con nosotros, si tienen algunos ejemplos, en el flexoandalucía@hotmail.com. ¿Cómo suenan estos auriculares conectados al poste principal, al emisor principal de Canal Sur Radio? Voy volviendo al estudio y Robert Cray acabando su canción.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Ya está aquí, como un leopardo en una jaula, deseando hablar, deseando compartir su conocimiento enciclopédico. Un viaje que es su vida inagotable. ¿Quién si no? El Graft. El gran Juan Herrera Salazar. Ya saben, Graft, esa expresión tomada de la sabiduría del oyente José Antonio para indicar la categoría de los componentes del equipo del Flexo. Querido Juan Herrera, ¿cómo estás, crack? Bueno, digo, pues, Graft.
Graft, sí, sí.
Que por cierto, crack en inglés es una grieta.
Sí.
Es una derivación verdaderamente insólita, es una corrupción que no atiende, algo como se dice, outlet. Un outlet no se dice en países de lengua inglesa, es una ocurrencia que alguien ha tenido, porque outlet puede ser una empresa, puede ser un enchufe, puede ser otro tipo de significados que se le procura a la expresión outlet, pero nosotros decimos vamos al outlet, pero como si estuviera fuera, ¿no? Sí, vamos hacia las afueras, pues igual crack es una grieta simplemente, es un crack, es una grieta, no es como un agujero, pero graft es más bonito que crack, ¿no?
Hombre, bastante mal. Graft. A mí solo me recuerda al gato Garfield.
Juan Herrera, y dígale, dijo el oyente, y dígale a Salazar que es un graft.
Bueno, pues lo tomo por el lado bueno, digamos que lo tomo por el asa, ¿entiendes? Bueno, pues resulta que yo estaba hasta estos días un poco en esta sensación que tiene estos días uno de estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, y no entender nada. Yo no entiendo nada. Fíjate, yo he sido toda mi vida muy poco aficionado a lo que puedo llamar, lo que se llama ahora novela negra, ¿no? A mí nunca me ha interesado demasiado. He leído, por supuesto, a Basil James, he leído a William Kennedy, en fin, había ahí algún tipo de novela de esas que, bueno, pero nunca me ha tocado el corazón. De hecho, entre Camilo José Cela y Dashiell Hammett, me refiero a la familia de Pascual Duarte, yo soy de la familia de Pascual Duarte.
Durísima la...
Porque yo entiendo...
La familia de Pascual Duarte es durísima.
Pero yo entiendo esa novela, la entiendo perfectamente, porque siendo castellano, esa violencia, yo la entiendo, tremenda. La entiendo muy bien. Claro. Maestro Pedro Beltrán es el autor del guión de El crimen de Mazarrón, ¿no? Bien. Entonces, esa película está basada en un hecho real, que fue un crimen real que ocurrió ahí. Luego está recreado con un mundo de imaginación. Pero lo que llaman ahora true crime es más antiguo que la humedad. La Biblia está llena de true crime, o sea, descripciones pormenorizadas de degollamientos, etc. Claro, con la estética y la ética actual, la Biblia no se podría haber escrito. O sea, ¿cómo Dios va a mandar a Abraham que mate a su propio hijo a navaja o a cuchillo? Eso no cabe en mente humana. Me refiero, la ética actual, yo le diría, Dios no puede matar, no puede más, ni siquiera como broma, como le va a decir, y el otro asumirlo. Es decir, vale, me subo al monte, cojo al niño y lo mato. Claro, el mundo ha ido teóricamente humanizándose. Claro, pero como al mismo tiempo estamos viendo bombardear en Gaza a niños y hospitales sistemáticamente, sin que nadie se suicide, ni haga aquí huelgas de hambre, ni se produzca un paro generalizado, sino que todos los países siguen negociando con el país agresor, pues entonces, claro, tú dices, vamos a ver, o sea que no se puede publicar aquí un libro sobre un crimen real, y sí que se puede ver en el telediario los bombardeos de hospitales. Algo aquí chirría, o sea, no está dentro de la lógica, ¿no? La novela de los hermanos Karamazov, gran parte de lo que es la gran novelística europea, rusa o occidental, está muchas veces basado en sacrificios, en crímenes absolutamente reales, ¿no? Vamos, el mismo Zola. ¿No?
La exhibición que hay obscena en la televisión,
claro.
Si es en los programas de entretenimiento o si es incluso en los programas informativos,
claro.
Salvando, digamos, la deontología profesional de los programas informativos, pero qué decir de la exhibición continua de la perversidad, claro. Del negocio, sí. Sin ningún tipo de, claro. Tacha moral,
pero encima cuando tú escribes un libro, yo evidentemente me he tenido que plantear, yo en la novela primera mía, claro, hay una escena de un pederasta, estamos hablando de la guerra civil, y hay un pederasta, yo describo esa escena, pero lo hago de una manera, digamos, para que todo el mundo entienda de lo que estoy hablando, pero yo no entro en el detalle, ni tampoco me interesa, pero... La violencia, que hay muy poca en mi libro, porque yo en esa novela la escribí precisamente para que no hubiera ni un muerto, a pesar de que trata de la Guerra Civil Española. Yo no utilizo los muertos para nada, pero yo no eludo la sombra de la violencia. Entonces, cuando uno es un escritor, no digamos si es grande, introduce un tema que puede ser real, siempre le va a dar un contexto, no justificativo, no va a justificar la muerte, va a dar un contexto. Para explicar la época en la que estamos viviendo. Es una metáfora.
Así es.
Es así. Pero bueno, la vida literaria y la vida, digamos, normal, tiene siempre estas tensiones. A lo largo de la historia hay muchísimos casos. El propio Cervantes, para publicar El Quijote, se lanza al principio, se cuenta un rollo de que el original es de un moro, que, o sea, aquí todo el mundo se tiene que tapar, porque fíjate, Cervantes diciendo que, bueno, que realmente el libro se lo ha encontrado, que es un moro, que, pero hombre, coño, está escribiendo El Quijote. Claro.
Está escribiendo El Quijote, aunque tú no lo sepas.
Aunque tú no lo sepas.
Aunque tú no lo
Miguel,
sepas.
Miguel, coño.
Miguel, esfuérzate que estás escribiendo, claro. El Quijote. Querido Juan, ¿quieres proceder a la despedida?
Hombre, y con mucho salero, además.
¿Qué música quieres que pongamos?
Pues hombre, tratando de eso lo que se trata...
¿Podemos poner los 10 mandamientos que has mencionado?
Sí, estaba yo pensando precisamente en una película, un peplum, que dicen los italianos. Los 10 mandamientos estaría bien.
Vamos con los 10 mandamientos de Elmer Bernstein. Adelante, Juan.
Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Las ventanillas del coche están empañadas. ¿Qué es lo que está pasando dentro? Lo cuenta muy bien Tina Turner. Nuestros sistemas estaban sobrecargados. Mi chico y yo nos sentamos en los asientos principales del coche, pero conforme sonaba la música, decidimos irnos al asiento trasero. Ventanas empañadas, sin visibilidad alguna. Steamy windows, viniendo del calor del cuerpo. La gran Anne Mae Bullock, conocida en el orbe como Tina Turner. Desde el sur, que se abrió paso en los garitos, preguntada al final de su carrera cuál había sido su mayor virtud, explicó: endurance, resistir, aguantar, soportar, tirar hacia adelante. Decidió vivir en Suiza sus últimos años, alejada de la fama. Verla y sentir ganas de vivir. ¡Qué energía! Aquí regalándonos el viejo tema de Tony Joe White. ¿Se les ha empañado alguna vez el parabrisas del coche? ¿Cómo llevan las lunetas? Pregunta Dani Piñero si con el coche aparcado o con el coche recién encendido. Y así es, este programa ha estado dirigido técnicamente por el gran Dani Piñero, que tiene un... bueno, una pieza de coleccionista, un Renault 4. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche en Radio Andalucía Información.